Euskaber, los huevos camperos y ecológicos con sello Euskolabel, te ofrece la sección de cocina.
¿Qué fes? ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el tajín. Subtoñé un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted.
10:37, me está entrando ya un poquito de hambre. Aranzazu, ¿a ti no?
Pues la verdad es que sí, que ya nos va tocando, ¿eh? Nos va tocando por lo menos ingerir algo. Ingerir algo sólido. Algo más que café.
Sí, sí, el café nos viene muy bien a primera hora, pero ahora ya va siendo hora de buscar algo con más fundamento. Pero tampoco cualquier cosa, porque estamos en verano. Entonces, pues eso, que tenemos planes, que nos vamos a la playa o nos vamos al monte o lo que sea. Chica, a mí no me apetece estar ahí, no sé,
cocinando muchas horas.
Nada.
No, y sobre todo eso, tener calor en la cocina tampoco. Si nos organizamos bien, yo creo que podemos comer saludable y sin necesidad de encender mucho fuego, digo.
Oye,
yo, ¿eh?
Pues vamos a ver cuál es la propuesta de menú veraniego del cocinero, del chef del restaurante Cococha de Donostia, Daniel López. Daniel, egunon, muy buenas.
¿Qué ha dicho, bolón? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí lo que decíamos ya, a estas horas como que se va abriendo un poco el apetito, ¿no, Daniel?
Sí, un poquito, sí. Nosotros ya llevamos una hora y media así trabajando y ya empieza aquí a moverse algo en el estómago.
Sí, hay movimiento, hay movimiento. Oye, nada, menú de verano, algo fresquito, ¿no? Es lo que nos pide el cuerpo, no sé, a mí por lo menos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, la verdad que sí, que la verdad que en verano siempre pues apetecen cosas más fresquitas, más ligeras y, bueno, menos contundentes que en invierno. Y bueno, y siempre, a ser posible, de temporada.
Pues
eso es fundamental.
Sí, sin duda, sin duda. Me ha hecho gracia lo del contundente, porque otra cosa además aquí no, pero gastronomía contundente. tenemos un rato. Oye, Daniel, pues ¿qué nos propones? Venga, vamos abriendo menú. ¿Qué nos propones para empezar?
Bueno, mira, ahora como dicho que estamos en temporada y tal, y en verano, pues mira, a mí sí me apetece, nos gusta mucho tomar una sopita de tomate.
Sopita
de tomate, bueno, que digamos una especie de gazpacho así ligerito. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros, bueno, le añadimos sandía, que ahora también está estupenda. Y le da ese toque dulzón, aparte color y aromas y tal, y la verdad que queda súper fresquita y súper rica.
Uh-huh, qué buena idea.
Tomate con sandía.
Sí, es una especie de gazpacho, ¿no? Podríamos denominar, Daniel.
Sí, es como un gazpacho,
qué bueno.
Pues, nosotros le agregamos un poquito de pan, no llega a ser un salmorejo, uh-huh. ¿Vale? El salmorejo ya sabéis que es como más espeso, más de cucharada, gorda. Le añadimos un poquito de pan para darle un poco de textura, para que no sea tampoco líquido total, pero bueno, se puede ver tranquilamente y la sandía le va muy bien al tomate. Son buenos compañeros de viaje.
Oye, ¿no le echas más tropezones? Porque en mi casa, por ejemplo, cuando toca gazpacho, nos venimos arriba,
sí,
le echamos
un poquito de jamón. Un huevito picado, jamón y tal. No, pero nosotros en este caso, porque ahora os voy a contar con qué combinaría esto.
Vale. Ah, vale.
Y nosotros hacemos el gazpachito, eso es, para que lo podamos beber tranquilamente y al lado. Voy a poner unas piparras, unas guindillas de Ibarra. En este caso, en lugar de hacerlas simplemente fritas, las pasamos por una tempura, muy suavemente,
bueno.
¿Vale? Una tempura muy ligerita, que lo que hacemos es que la piparra quede bien crujiente. Entonces, ya os lo estáis viendo, ¿no? En un lado tenemos en una mano el vaso de gazpacho de sandía y en otra un platito con unas piparras crujientes. Y vamos pues combinando, pim, pam, pim, pam.
Qué bueno, a dos
favor,
manos,
qué rico.
Derecha e izquierda.
Muy buena combinación.
Qué rico, por favor,
sin
qué
duda.
Bueno.
Oye, el gazpacho, bueno,
la sopa
bueno,
de tomate.
La sopita de tomate, sí, eso, con sandía. ¿Qué nos aconsejas? ¿La preparamos con antelación y la dejamos en la nevera fresquita?
Sí, a mí me gusta prepararla, pues por ejemplo, de víspera.
Vale.
De víspera, dejarla en la nevera fresquita, luego cuando la vamos a consumir, darle unas vueltas, porque normalmente la sandía, el tomate y todos los ingredientes suelen, ya sabéis, que suelen separar un poquito cuando reposan, pero bueno, le damos unas vueltas y estaría hasta para consumir otra vez.
Oye, Daniel, ¿escaldas los tomates, los pelas y esas cositas, les quitas las pepitas?
Mira, no,
¿cómo haces?
Lo que hacemos, echamos todos los tomates tal cual, con pepitas, con las pieles y todo, cortamos
vale.
Así a grosso modo, echamos un poquito de pan, echamos el aceite de oliva, un chorrito de vinagre de Jerez, a mí me gusta en este caso utilizar el de Jerez, chorrito pequeño, ajo, o sea, casi que ni lo vea el ajo, nada, la mitad de un diente o mucho menos, depende, mucho menos, ¿vale? Sin la raíz y no sé si mejor con el tema, y la sandía.
Uh-huh. Yo soy muy de ajo.
Y sería triturar todo, lo que pasa es que... Lo que pasa es que luego lo colamos todo, entonces pues las pieles,
vale,
las pelitas y todo se quedan.
Lo pasas por el chino.
Eso es, exactamente.
Eso es. Oye, pues
qué buena idea.
Pues ya hemos abierto estómago, ya hemos abierto apetito.
Boca.
Eso es.
Esta me la apunto ya, lo de las piparras en tempura ligera, esto, lo de la tempura tiene su aquel, ¿eh?
Sí, la tempura a veces, a ver, es como algo muy, muy fácil de hacer, pero que es una tempura buena, bien crujiente, y además es que no tiene que ser, tiene que ser una capita muy finita.
Claro.
Sí.
Para que no sea la verdura, al final estamos comiendo algo muy delicado, que es una piparra, que al final no tenga más capa de tempura que de piparra, sino que sea muy finita, que le dé el crujiente exacto y listo.
Sí, porque si no, igual también da un poco sensación de pesadilla. Estamos buscando justo lo contrario,
queda,
¿no?
Como muy aceitosa. Si nos pasamos de tempura, es el que se puede quedar aceitosa y queda como hasta pesado y todo.
Uh-huh. Que vale. No son rabas, ¿eh? Que es tempura.
Eso es, exactamente.
Bueno, pues nada, el primero ya lo tenemos. ¿Por dónde seguimos con nuestro menú?
Bueno, el segundo, bueno, como no podía ser de otra manera y estamos en temporada total, pues le vamos a atacar al bonito, claro.
¿Cómo
bonito
hacemos el bonito?
Es uno de los pescados que a mí me fascina comerlo de mil maneras. La verdad que desde crudo, confitado, cocido, asado, o sea, a la parrilla, de cualquier manera está increíble. Lo que pasa, lo más importante es el punto bonito.
Claro.
En cuanto se nos pase un poco, agur.
Claro, es que se hace en cero coma, como decía aquel, o sea, porque es que va. Cuando lo echamos al marmitaco hay gente que lo echa desde no sé cuándo, desde el principio casi.
Exactamente.
Claro, no hay quien lo coma.
Yo propongo en este caso hacer un pisto, que el pisto también es bien veraniego, un pisto con su cebolleta fresca, su pimiento verde, su pimiento rojo, tomatito y calabacín, ¿vale? Hacemos un pisto muy ligerito, muy suave. Y en el propio pisto, yo en el último, ¿qué diría? Último medio minuto, dos minutos, medio minuto, minuto, echaba el bonito en trozos, lo tapamos, lo saco del fuego y es que dejo casi que con el calor residual se cocine el bonito.
Se termine de hacer.
No me gusta marcarlo previamente el bonito para este tipo de cazuelas, ¿vale? El bonito para mí tiene que ir crudo ahí dentro y que se cocine lo justo. Uh-huh. Porque el momento que lo marcamos en la sartén, ya estamos cocinándolo y luego si lo terminamos en la cazuela, para mí acaba demasiado hecho.
Demasiado seco igual también, ¿no, Daniel?
Eso es. Uh-huh, y claro. Bueno, pues los marineros antiguamente siempre cocinaban el bonito. Todas las cazuelas de bonito que conocemos, la mayoría son platos marineros.
Claro.
Y bueno, ya aquí al lado del puerto conocemos a unos cuantos bastantes marineros y siempre me han enseñado que hay que hacerlo así.
Oye, pues son los que saben, ¿eh? O sea, que
exactamente, hay que hacer escaso.
Y tanto que sí. Oye, buenísimo también, ¿eh? Esta idea. Mira, yo estoy tomando muy buenas ideas, ¿eh? Tomando nota aquí de estas buenas ideas.
Uh-huh. A ver, espera.
Tenemos
ver,
preguntas
quietos,
de oyentes.
Tenemos una apreciación, podríamos decir.
Sí,
Juan Carlos desde Astrabudúa, es que tenemos un número de WhatsApp, 688-854-852, y nos dice, para el marmitaco, el bonito se echa una vez hecha la patata y se apaga el fuego, se hace con el calor residual.
Estupendo, eso es, perfecto.
Ahí está,
muy bien.
El apunte.
Muy bien, lo hace genial. Sí,
¿no, Daniel? Pues, ¿Le ponemos buena nota?
Eso es, pues más o menos igual que lo que hemos dicho, cuando esté ya casi el plato, o sea, lo que es el pisto hecho, o sea, ya que ya no hay que hacerlo más con el calor residual, echamos el bonito y ya está, listo.
Perfecto. Oye, y a ver, nos falta el colofón, nos falta el postre. ¿Con qué le damos,
bueno,
le ponemos,
pues mira,
la guinda a este menú?
Seguimos en temporada, pues bueno, a mí ahora yo propongo pues un tartar de melocotón.
¿Un tartar de melocotón?
Un tartar
¿Cómo
de
suena
melocotón?
Esto? Mira, ¡qué bien suena!
Bueno, lo podríamos hacer de dos maneras, dos vertientes diferentes, ¿vale? Una, mira, podríamos hacer los melocotones, hacer un jarabe, como cuando vamos a hacer unas peras al vino tinto, el vino tinto, el azúcar, la canela, y unas raspas de naranja y de limón.
Uh-huh.
Lo que podemos hacer es cocer ahí, bueno, hacemos que hierva todo bien, que se integre, que reduzca un poquito, y podemos dejar los melocotones en mitades, hay un ratito también con el calor residual, que tampoco se cocine mucho, ¿vale?
Uh-huh.
Cocine muy poco. Una vez que esté todo esto frío, separamos los melocotones, los cortamos en daditos, los ponemos en un plato, ¿vale? Como si fuese un tartar, encima de estos melocotones, de este tartar de melocotón, pondría una bolita de helado de yogur, ¿vale? Uh-huh. Y luego, aparte, sacaría lo que es la mezcla del vino tinto con la canela, la salsa que ha quedado todavía fresquita, y echaríamos por encima.
¡Qué bueno!
¡Buah!
Buenísimo.
Pero todo bien frío y bien fresquito, claro. Esto es una receta también que hay que preparar, pues, de víspera.
Claro, pero a mí con esto me has ganado. Yo es que soy muy de postre, muy de dulce. Mm. Entonces, claro. Jope. Eso es. Oye, el tartar de tipo esta parte está como muy de moda, ¿no, Daniel? Es como que, no sé, que gusta mucho.
Sí, bueno, tartar, normalmente cuando hablamos de tartar, siempre a todo el mundo se nos viene a la cabeza, pues un tartar de carne, un tartar de pescado, pero bueno, se puede hacer de muchas cosas, la verdad. Uh-huh. Y a la gente le gusta mucho, y sobre todo en esta temporada de verano, el tartar siempre se asocia a algo fresquito.
Sí. Eso es. Oye, tenemos, a ver, bueno, tema, subtema bonito, Daniel, que estábamos con el postre, pero tenemos aquí, nos dice Gaisca, vamos a ver, ¿y la fumé de marmitaco cómo se hace? ¿O cómo lo hace?
¿La qué, perdona?
La fumé del marmitaco.
¿La fumé del marmitaco? Ah, bueno, pues para mojar, la fumé del marmitaco, bueno, lo que querrá decir es con qué mojamos el marmitaco, ¿no? A la hora de...
Supongo que a la hora de cocer la patata, ¿no?
A la hora de cocer la patata y todo. Bueno, pues es simple, nosotros limpiamos aquí el bonito, pero si vas al pescatero le puedes decir que te dé unas raspas del bonito, ¿eh? Y con esas raspas de bonito lo que haces es un caldito, pues con un poco de puerro, un poco de zanahoria, un poco de cebolla, un caldito de nada, de 20-25 minutos, ¿vale? Uh-huh. Y con ese caldo es con lo que luego mojas el marmitaco. Vale. Siempre queremos que le echemos, que le aportemos al pescado, a lo que vayamos a cocinar, algo de su propio sabor, en lugar de solamente agua, siempre... Es sumar.
Vale.
Perfecto. Es que yo creo que también es la base, ¿no?, de una buena receta, el hecho de que lleve un caldo hecho en casa, ¿eh? No el que compramos en el supermercado de cartón, por favor.
Sí, bueno, al final es fácil hacer un caldo.
Sí, eso es.
Cuando vamos al carnicero, al pescatero y tal, pues que nos dé un poco de raspas o de sobras del propio producto que estamos comprando, uh-huh, que habitualmente casi siempre hay.
No te digo yo, Lucio, el fumet se hace con puerro, cebolla y las pieles y espinas, claro, del atún. Dice Gaisca, que era quien preguntaba, que muy light, que hay que ponerle más...
¿Más cosas?
No sé, eso pide.
Bueno, eso cada uno...
Eso ya para gustos, ¿no?
Hombre, nosotros, por ejemplo, para hacer un fumet de para el bonito, lo que pasa que, bueno, yo entiendo que en casa no hay tantos medios. Nosotros primero las espinas del bonito las pasamos por la parrilla un rato, ¿vale?
Ah, qué bueno.
Ya le empieza a dar ese toque a cocinar, un poquito ahumado, y con eso ya arrancamos el fumet.
Claro.
Nos dice también Pili que ella echa la ventresca al marmitaco, le quita la piel. Dice que le quita la piel.
Bueno, la ventresca... Vale, la ventresca, bueno, o se le quita la piel o bueno, si con las manos le quitamos esa escama fina que tiene el bonito, la ventresca se puede comer perfectamente con piel.
Vale. Y nos dicen también, ¿quién eres? A ver, que te busco. Gaisca. Que los cachos de bonito los saca a la mesa en una ensaladera y cada uno, uh-huh, se los echa en su plato de patatas y caldo caliente.
Ah, sí. Perfecto, perfecto.
Como si fueran croutons.
Eso es.
Mira, nos decía...
Que los saca crudos o un poco cocinados.
Nos decía Pili, no sabemos cómo los saca, pero bueno, no que tome buena nota. Nos decía Pili que ahora contigo, con tus indicaciones, que le saldrá mejor. Es que ricasco.
Espero que sí, Pili.
Qué bueno. Y nos dice Juan Car, fumet del marmitaco, raspas de bonito, cabeza de merluza, cabezas de langostino, puerro, cebolla, un diente de ajo y si no, un brick de caldo de pescado concentrado bien rico.
No, eso está prohibido. Uh-huh. Eso está prohibido.
Nos dice también por aquí, a ver qué te parece esto que nos traslada Carmen. Daniel, nos dice, es muy práctico tener cubitos congelados de diferentes caldos para añadir cuando hace falta.
La verdad que sí, la verdad que es súper práctico. Cuando hacemos un caldo, pues eso, luego en los cubitos de hielo que tenemos en casa, con los que hacemos los hielos para tomar luego la copa, el gin tónico y tal, y uh-huh, yo suelo hacer también cubitos de caldo, uh-huh, que luego vienen súper bien. ¿Necesitas cuatro?
Claro, siempre... y los concentrarás además, ¿no, Daniel?
Además, que has hecho un caldo, que no puedes estar todos los días haciendo caldos,
claro,
pues mira, te guardas para más veces.
Eso es lo bueno, haces un perolo bien grande.
Eso es. ¿Mm? Hombre, hay que tener espacio también, ¿eh? Que ya sabes, claro, cómo suelen estar los congeladores de las casas.
No te cuento cómo está el mío, Daniel. Como puedes observar, tengo yo también cubitos de caldo en mi casa.
Sí, sí.
Pero vamos a volver al asunto postre, que es aquí el negociado que más me interesa a mí, porque creo que nos habías dicho dos maneras, ¿no?
Sí, dos maneras. Bueno, una era con vino tinto, canela y tal, y la otra sería, vale, bueno, pues ahora que estamos también en época de frambuesas, que también están las cerezas ya se están acabando, pero están las moras y tal, hacer una sopita de frutos rojos en lugar de vino tinto, que sería pues más o menos misma elaboración. Haríamos un jarabe, un caramelito, echaríamos frutos rojos, echaríamos la carne, un poquito canela, así que si nos gusta la canela, obviamente, uh-huh, unas pieles de naranja limón, que a mí me gusta mucho porque refresca mucho, y lo que haríamos sería cocer todo junto. Una vez todo cocido, triturarlo, colarlo y guardarlo. guardarlo en frío para luego echar encima de ese melocotón.
¡Qué rico!
Magnífico, buah, vamos, buah. Impresionante.
Yo creo que yo me quedaría con el doble postre, es decir, repetiría, bueno, repetir no porque no es lo mismo, yo probaría uno de cada. Eso es. Oye, pues muy chulo y muy refrescante este menú veraniego que nos ha propuesto Daniel López del restaurante Cococha de Donostia. Daniel, pues es que ricasco y nada, que vaya bien el verano.
Es que ricasco, muchas gracias.
Agur, Daniel, es que ricasco.
A las gallinas les sienta muy bien la libertad. Criarse al aire libre con maíz y el pasto de nuestros campos hacen que sus huevos tengan un sabor superior, el sabor de siempre. Así son los huevos camperos y ecológicos de Euskaber, con sello Euskolabel. Los huevos de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber alimenta tu entorno. Onda Vasca Conecta.